Lucas 11, 47 al 54. En aquel tiempo dijo el Señor: «Hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas después que sus padres los mataron. Así son testigos de los que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, algunos los perseguirán y matarán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, se lo repito, se le pedirá cuenta a esta generación. Hay de ustedes juristas que se han quedado con la llave del saber, ustedes que no han entrado y han cerrado el paso a los que intentaban entrar». Al salir de ahí, los letrados y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras. En el relato anterior dijimos que Jesús, por medio de seis ayes, empezó a enseñarnos que no debemos seguir el modo de proceder de los escribas y fariseos. Ayer comentamos los primeros cuatro ayes. Los tres primeros fueron contra los fariseos, pero ante el reclamo de un jurista, Jesús pasó a denunciar también la falsedad de esos últimos. Los juristas o escribas o maestros de la ley eran como los abogados de tiempos de Jesús. Su trabajo era conocer el cuerpo jurídico que regía al pueblo de Israel, es decir, la ley de Moisés, e interpretarla y precisarla para que el pueblo supiese cómo proceder. Conocer la ley suponía estudiar y saber muy bien lo que mandaba el Pentateuco, es decir, los cinco primeros libros de la Biblia y lo que dicen los profetas. En el relato anterior vimos la primera crítica que Jesús hizo a esos expertos de la ley. Y hoy el texto nos va a contar las otras dos denuncias. Bueno, pues antes de comentar el texto de hoy, una breve nota acerca de los profetas. Los profetas de Israel no eran adivinos, es decir, ellos no veían el futuro. Y no lo podían ver porque el futuro no existe. Si el futuro estuviese escrito y determinado, dejaríamos de ser libres. Solo seríamos autómatas destinados a cumplir con lo ya establecido. El futuro lo vamos construyendo nosotros en cada decisión que tomamos. Lo bueno es que somos libres y que cada uno de nosotros, en las decisiones que toma, construimos nuestros destinos, ya sea de felicidad o de desgracia. Entonces, lo que hacen los profetas es solamente proyectar hacia el futuro las consecuencias de las decisiones que tomamos aquí y ahora en el presente. Si tomamos una mala decisión eligiendo hacer lo que Dios no quiere, es decir, si pecamos, los profetas nos anunciarían un futuro de infidelidad y desgracias. Los profetas nos dicen algo así como: si sigues por ese camino, caerás al abismo. En la historia, los profetas de Israel han sido aquellos que en nombre de Dios no han tenido pelos en la lengua para llamar al pan pan y al vino vino. Es decir, no han tenido reparos en llamar a las cosas por su nombre, alabando lo que está bien y denunciando lo que está mal, aunque los denunciados fueran reyes, gobernantes y autoridades. Los profetas hablan y denuncian el mal que se hace, especialmente el de los líderes, porque cuando estos deciden y actúan mal, todos nos vemos afectados. Y el resultado del hablar profético es que esos reyes, gobernantes y autoridades que deciden y actúan mal, a fin de no sentirse descubiertos y criticados, van a preferir perseguir y matar a los profetas y de esta manera silenciarlos. Este, por ejemplo, fue el caso de Juan el Bautista. Herodías, la amante de Herodes, al verse delatada por Juan, va a buscar silenciarlo, haciéndolo decapitar. De otra parte, el pueblo reconoce la valentía y santidad de sus profetas, pues se atreven a hablar en nombre de ellos. Y entonces, cuando un profeta moría a manos de las autoridades, el pueblo reconocía su valor y lo consideraba mucho más que a sus reyes o autoridades. Bueno, pues según el texto, la segunda denuncia que Jesús hace es: hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas después de que sus padres los mataron. Jesús critica a los juristas porque son inconsecuentes y convenidos, pues honran y edifican mausoleos a quienes sus padres mataron para silenciar. Un mausoleo usualmente se edifica para reconocer la memoria de un fallecido, y Jesús les dice que ellos, para quedar bien con el pueblo, honran a quienes sus propios padres despreciaron. Pero la crítica de Jesús no se queda allí, pues les dice: ustedes son testigos de lo que hicieron sus padres y encima lo aprueban. Es decir, ustedes están de acuerdo con sus padres en que se elimine a quienes los delatan y denuncia sus maldades. Sin embargo, para quedar bien ante el pueblo, honran a los asesinados por sus padres y les edifican sepulcros. ¡Qué inconsecuencia! Más bien debería darles vergüenza el proceder de sus padres. Y Jesús concluye su crítica diciéndoles: por algo dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, algunos los perseguirán y matarán, y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Esta conclusión ya es profética, pues anuncia lo que harán con Jesús más adelante. Pues como sabemos, a fin de silenciarlo, lo acusarán falsamente y lo crucificarán. Buscan silenciar a quienes los denuncian y sacan a la luz sus trapos sucios. Es una práctica de quienes viven según los valores del mundo, y así ha sido siempre. Por eso, y para reforzar lo dicho, Jesús menciona a dos hombres justos, conocidos por sus oyentes, que fueron asesinados por hacer lo que agradaba a Dios. Estos son Abel, el hermano de Caín, en Génesis 4:2-14, que fue asesinado por este por alabar a Dios, y Zacarías, en 2 Crónicas 24:20-22, hijo adoptivo de Yoyadá, que el rey Joás, del siglo IX-VIII a.C., hizo matar en un tumulto popular en el templo, entre el altar y el santuario, porque Zacarías le dijo que no estaba obedeciendo los mandatos de Dios. Con estos dos ejemplos, Jesús busca mostrar que es una práctica común, de parte de quienes viven según los valores del mundo, eliminar a quienes ponen en evidencia su mal proceder. A la iglesia también la difamarán y perseguirán, a fin de silenciarla. Por ejemplo, este es el caso hoy de Nicaragua. Pero no podrán lograrlo, pues el bien siempre, tarde o temprano, gana al mal, y todo queda a la luz. Y Jesús concluye diciendo: se lo repito, se le pedirá cuenta a esta generación. Es decir, no obstante las alabanzas que los hijos de los asesinos harán a los profetas asesinados y a la iglesia perseguida, estos tendrán que rendir cuentas. Y la última denuncia que Jesús hace a los expertos de la ley es la siguiente: hay de ustedes juristas que se han quedado con la llave del saber, ustedes que no han entrado y han cerrado el paso a los que intentaban entrar. Por el saber, Jesús se refiere aquí a la ley de Moisés. Los maestros de la ley la habían estudiado a profundidad y la conocían perfectamente. Pero desgraciadamente, ellos no seguían el camino que indicaba la ley, ni vivían lo que éste enseñaba. Es decir, ellos tenían la llave del saber, conocían que lo que enseñaba llevaba a la felicidad y a la vida, pero no lo vivían ni lo ponían en práctica. Es decir, no entraban por la puerta, y por tanto no se beneficiaban de ese conocimiento. Pero lo peor es que impedían que los demás entren, poniendo una serie de regulaciones, normas y prescripciones hechas por ellos, que nublan el camino a la vida e impiden que la gente siga con facilidad los deseos de Dios. Y esto porque en realidad no les interesa que la gente llegue a Dios ni ayudan a que ésta lo encuentre. Su único interés son ellos mismos. Por ejemplo, hablan en difícil porque solo les interesa mostrar lo mucho que saben para que la gente los alabe y los aplauda. Como ven, Lucas ha resumido en este relato una serie de críticas que Jesús hizo a los fariseos y maestros de la ley. Se trataba de críticas que el pueblo también hacía, pero no se atrevía a denunciar por no sentir que podía hacerlo sin sufrir represalias. A manera de conclusión, Les comento la última línea del relato de hoy que muestra la reacción de aquellos a quienes Jesús denuncia. Pues estos, en lugar de reconocer el mal que están haciendo, dice el texto, que al salir de allí los letrados y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras. Así como sus padres que mataron a los profetas, ellos no soportan las críticas que Jesús hace a su mal proceder. Y así como hicieron sus padres, buscarán eliminar al Señor. Lo cierto es que a medida que el Señor se acerca a Jerusalén, la oposición que sufrirá irá creciendo, hasta que finalmente, para poder silenciarlo, aquellos que viven según los valores del mundo lo harán crucificar. Sabemos ya que a Jesús lo matarán por el único delito de dar testimonio de la verdad y denunciar públicamente la injusticia de quienes ejercen el poder. Después, esta tarea de anunciar la verdad y denunciar la injusticia recaerá en su iglesia. Por tanto, a nosotros nos toca seguir defendiendo la verdad y nunca quedarnos callados ante las injusticias, el abuso y el aprovechamiento de quienes tienen el control. Pero como le sucedió a Jesús, debemos saber que ponernos del lado de la verdad, la justicia y la vida hará que también a nosotros nos quieran silenciar. Debemos ser conscientes de que si seguimos el camino de Jesús, algunos que se dicen católicos, pero que actúan como los piadosos escribas y maestros de la ley, nos levantarán falsos testimonios y denuncias infundadas y nos perseguirán de diversas maneras para que no hablemos verdad y no nos opongamos al abuso, la corrupción y a la mentira. Pidámosle a Dios que nos dé la fuerza de ponernos siempre de su lado y decir la verdad, pero no para destruir a nuestro adversario, sino para que se corrija y viva.